La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal, además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 24 de septiembre del año 2020. Agogó bárbaro en los controles, vía remota nuestros productores estelares, los señores Samuel Martel y Cristian Piñate. Y aquí en la mesa más redonda hoy tenemos línea de cuatro porque se dignó venir la señora Graciela Aguilar, se dignó venir a acompañarnos nuestra queridísima colega. Ahora que hay temas así tan interesantes, qué bueno tener con nosotros a Graciela. Aquí está Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, un servidor de ustedes, Cristian Vialta. ¿Qué tal, niña Grace? ¿Cómo le va? Qué gusto verla.
Muy bien, gracias. Saludos a todos. Un placer estar acá. Un jueves con líos legales. Ah. Pero vamos a hablar de eso más adelante.
Sí, bueno, un montón de clavos que hay que resolver, niña Grace. ¿Qué dice Rodrigo Arias? Espéreme, ahí está.
¿Aló? Sí, ahí estamos. Ahí está. Con la gente que nos sintoniza. También es un día de fútbol porque está la Supercopa. Quiero ver al Bayern, quiero ver al Sevilla.
Perfecto. Tenía apagado el micrófono porque ese es el que ocupa Eugenio y se le hace unos exorcismos 3 días a la semana y por eso se apaga. ¿Qué tal, Marcelo Betancur?
Bien, por acá, ¿cómo están? Un saludo para todos y vamos a ver si el Bayern logra sumar 3 partidos consecutivos metiendo 8 goles. Ya lleva 2. ¿Eh? Sí.
Bueno, muy bien. Tantas cosas para conversar, pero arranquemos, decía Graciela, líos legales, y sí, tenemos algunos clavitos, ¿verdad? Y otros no tan chiquitos. Está el tema de la FESFUT, que ha seguido pues avanzando, evolucionando. Ayer, luego de nuestra emisión regular, escuchábamos al presidente de la Federación de Fútbol conversar con los colegas del Tiquitac y dar algunas declaraciones que probablemente retomemos en este espacio. Y este día hay plenaria, y en la plenaria podría finalmente procederse en alguna dirección que beneficie o el proyecto del INDES de tener a todas las federaciones registradas en su libro o el proyecto y la idea de la Federación de Fútbol de, mientras pueda estar inscrita en gobernación, continuar ahí. Así es que ya vamos a hablar con alguno de los padres de la patria para que nos explique cómo se está alineando esa situación. ¿Escuchó usted, señor Carrillo?
Leí una nota.
¿Qué opina de todo lo que está pasando? No hemos podido conversar de este asunto, niña Grace. ¿Qué opina usted? ¿Cree que le asiste, bueno, al INDES le asiste el derecho? A la Federación de Fútbol, pues, le asiste la costumbre y el hábito y las posibilidades que le ha dado también la ley, ¿no?, de estar inscrito en otro lado. ¿Qué opina usted? ¿Qué cree que sería lo mejor, niña Grace?
Para mí, yo creo que es lo mejor que se inscriba al INDES. Yo creo que el meollo de todo este asunto sigue siendo y será por siempre, por los siglos de los siglos, el dinero. Y entonces ahí está el meollo del asunto. Creo yo de que hay resistencia en ese sentido de parte de la FESFUT de tener, o sea, de ser objeto de un control, de una fiscalización de fondos. Y al final yo creo que ese es, aunque la palabra que ellos mencionan es intromisión. Intromisión del Estado. Uh-huh. Más bien aquí ellos hablan de intromisión de terceros.
Ajá, es cierto.
Es cierto, no del Estado, sino que de tercero. Bueno,
de injerencia.
Bueno, pero ese tercero es el Estado.
Exactamente.
Al final, ¿no?
Entonces yo creo de que si vamos a hacer bien, o sea, si deberíamos hacer bien las cosas, creo que deberíamos empezar por ordenar la casa. Es lo que hemos venido hablando durante años y yo creo que este es el primer paso para lograrlo.
Muy bien. Bueno, como ustedes han hablado largamente sobre el tema, Graciela pues lo plantea, pero es que Graciela lo plantea de un modo tan agradable y tan amable que de verdad dice uno, va a ser posible. Pero cuando lo oigo a estos dos compadres, no hombre, este hombre está pero pesimista absolutamente. Y a Marcelo ya lo conoce usted.
Fíjate que para mí el tema, sobre todo cuando decía, dice el presidente de la Federación, Hugo Carrillo, que no pretenden adscribirse al INDES porque, al libro de federaciones del uh-huh. INDES porque están reformando los estatutos. Es decir, y
ese fue un componente interesante que mencionaba ayer Hugo Carrillo. Sí. Ya vamos a escuchar esas declaraciones. Disculpa que te interrumpa, Marcelo. Tenemos en línea al diputado Numan Salgado, miembro de la Comisión de Juventud y Cultura de la Asamblea Legislativa. Nos va a atender un ratito, aunque ya están en la plenaria, entiendo. Hola, diputado, bienvenido al Wiri Wiri al aire. ¿Cómo le va?
Me agarraron en curva porque estamos en plena plenaria, pero aquí estamos para servirle, dígame.
Bueno, ya le van a sacar la nota de que está hablando por teléfono en la plenaria, pero bueno, ni modo, diputado.
Bueno, estamos trabajando, pues ya es lo bueno.
Diputado, cuéntenos. Diputado, cuénteme. ¿Van a tocar ahora el tema relacionado con la Federación Salvadoreña de Fútbol en la plenaria o no?
Estamos tratando de generar ese consenso con los diferentes grupos parlamentarios para poder tocar ese tema el día de ahora. Vamos a plantear lo que es una reforma al decreto que le permite hoy por hoy a la CESFUS irse a inscribir a lo que es gobernación. Veremos la factibilidad de poderlo reunir ahora y proponer la reforma que tiene que ser como lo manda y lo estipula la Ley General de Deportes, que tiene que ser al INDE, donde se tiene que ir a inscribir y obtener su credencial.
Diputado, yo le quiero pedir que le expliquemos, que le explique usted a nuestros oyentes cuál es la diferencia, si es que hay alguna, entre que una institución, en este caso una ONG, esté inscrita en gobernación a que esté inscrita en el INDES, como para que el público entienda cuál puede ser la resistencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol.
Al inscribirla a gobernación no está sujeta a lo que son controles, digamos, del manejo de los recursos que ellos obtienen. De hecho, pues hemos visto en algunas ocasiones que la FESFUT ha rechazado lo que son aportes que ha dado el gobierno para no ser sujeto de fiscalización. Si se inscribe al INDES, pues obviamente tendríamos que el presidente del INDES poder pedir informes de esa naturaleza. Más que todo es por una cuestión de orden, por una cuestión de transparencia en el manejo, porque si bien es cierto, no recibe fondos públicos, pero recibe fondos en calidad de donación, pero no lo recibe a nombre de una persona en específico, lo recibe a nombre de la FESFUT El Salvador, y eso pues creemos nosotros que es necesario que cuente con filtros que vengan a aclarar lo que es el buen manejo de esos fondos.
Diputado, el reglamento de aplicación de la nueva Ley General de los Deportes ya está listo, está siendo discutido, está siendo objeto de enmiendas.
No le escuché muy bien, tal vez me habla un poquito más fuerte porque estamos
muy bien.
En plenaria.
Claro. Diputado, sobre el reglamento de la ley, ¿hay alguna noticia?
El reglamento de la ley, vamos únicamente, ¿me está hablando de la ley de General de Deportes?
Exacto, de la Ley General de Deportes.
No, eso le corresponde al presidente del INDES y es él el que tiene que elaborarlo y darlo a conocer.
¿Ese no pasa por la comisión entonces, diputado?
¿Cómo no? Nosotros lo revisaríamos, pero es potestad de él proponer lo que es el reglamento.
Muy bien.
Eso, acuérdese que nosotros recién acabamos de aprobar lo que es la Ley General de Deporte, nos cayó en medio lo que es la pandemia y eso ha venido a retrasar absolutamente todo. El INDES es el ente rector de todas las disciplinas deportivas. Y la idea de hacer una nueva ley general de deportes es que se concentre lo que es la dirección de deporte en todas sus disciplinas, porque cuando decimos deporte, por lo general la población piensa solo en fútbol, pero ahí tenemos todas las disciplinas deportivas y se trata de hacer prácticamente una reingeniería de lo que son todas las disciplinas deportivas. Ya sabemos que el fútbol es el deporte rey y es el que demanda mayor atención tanto de los medios como de los ciudadanos. Es el deporte con más afluencia de aficionados. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser sumamente cuidadosos para no entorpecer ningún precepto legal que venga a reñir con estatutos y con lineamientos de FIFA. Vamos a regular únicamente lo que sí corresponde al Estado, lo que sí corresponde a la legalidad de la inscripción y la credencial que se le tiene que dar a cada federación.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, pues nada, diputado, la verdad queríamos pues saber cómo estaba el clima para que ese tema sea discutido hoy y bueno, entendemos que están ustedes dialogando entre todas las fracciones, así
sí,
es que estaremos
sí,
pendientes,
eso,
¿no?
Eso estaríamos nosotros, si es que logramos el consenso, vamos a sesionar este día en el transcurso de la sesión plenaria y ahí estaríamos dando lo que son, digamos, los resultados de esta.
Muy
hoy
bien.
Por hoy solo está el consenso entre PCN y la fracción de Gana. Esperaríamos que se sume Arena y el FMLN para que sea un dictamen que lleve el respaldo de todas las fracciones.
Perfecto. Gracias, muy fino, diputado.
A la orden, tenga buen día.
Bueno, igualmente, el señor diputado Numan Salgado, miembro de la Comisión de Juventud, Cultura y Deportes, literalmente diciendo, dándole la razón a Graciela, que Graciela decía es el dinero, aunque debe haber pensado es el cochino dinero. Pero bueno, como ya hablando en serio, nos decía el diputado Salgado que a su juicio, esta ley, digamos que le permitiría al Estado escrutar un poco más en las finanzas de todas las federaciones. Aunque yo tengo mis dudas, saben, yo creo que ya, así como ha estado la situación, igual el Estado ha podido escrutar, pero le ha faltado interés, me parece, a la Corte de Cuentas y a otras instancias para escrutar y hacerle más preguntas a las distintas administraciones que ha tenido la FESU, pero es una opinión.
El diputado Salgado ya nos había comunicado que el procedimiento de hoy en la tarde uh-huh. es se mete en la agenda, porque en la agenda uh-huh. inicial no estaba. Se hace una propuesta para hacer la adenda a la agenda y si primero van a pedir que se le den dispensa de trámite para poder decidir hoy mismo uh-huh. sobre ese tema. Si no consiguen los votos que él está diciendo que
vuelve
votos,
a la comisión.
Tiene que ir a la comisión para que la comisión sea que la proponga para la siguiente plenaria. Uh-huh. Ese es más o menos el procedimiento para que la gente más o menos lo tenga claro. Y para mí es un tema que yo creo que tiene que ver con lo que decía Cristian de el hábito de no tener que darle ningún tipo de cuentas a nadie o tener que preguntarle a nadie al respecto, no sentir que tienes a alguien
auscultando,
sí,
metiendo sus narices
mirando
en la situación.
Sobre la nuca, sobre cómo te estar de alguna manera haciéndolos, administrándote, digamos, ¿verdad? Y a mí me parece que si la federación creo que puede llegar a pensar que si van, no es que ellos tengan la intención de, digamos, llegar y vamos a robarnos todo el dinero,
no.
Sino que es el tema de que si sabes que hay alguien que te va a pedir cuentas sobre lo que estás haciendo, lo tienes que hacer bien, lo tienes que hacer correcto, lo tienes que hacer ordenado, lo tienes que hacer planificado.
Sin despilfarro.
Sin improvisar, uh-huh. ¿verdad? Y sin, sobre todo con orden, porque me parece que lo que hablaban algunos federativos en alguna conferencia de prensa era que de repente se sacaban un dinero de una bolsa y de manera uh-huh. anticipada y lo pagaban con otro y después esperaban que llegara ese dinero para terminar de cubrir los huecos. Me parece que más o menos así es como se ha ido manejando la federación, es la primera vez que lo escucho. Y entonces ya te obliga a ser más serio, a ser más responsable. Yo no sé si ellos quieren querer tener esa presión o ese yugo por encima de saber que alguien te puede llegar a pedir cuentas por tu desorden, ¿verdad?
Sí, yo solo decir que la federación ha estado sujeta a preguntas, a exámenes especiales, a auditorías de la Corte de Cuentas. El mismo Ministerio de Gobernación pudo interesarse más en el asunto y no lo hizo. Pero ha habido ese tipo de investigación y se ha escrutado en los fondos públicos que la Federación ha manejado. Sobre los fondos de naturaleza internacional, sobre el dinero que le entrega FIFA, la Federación estrictamente ante la opinión pública lo que expone es un informe general al final de cada año que, bueno, lo conoce en primera instancia la Asamblea General del Fútbol o el Congreso del Fútbol y luego se publica. Pero si tú quieres comenzar a desmenuzar y saber, ok, por ejemplo, hablemos de la inversión en el hotel, un hotel que costó 2 millones y un poco más. Ya si tú quieres saber, ok, y ustedes licitaron la obra civil, ¿y cuánto costaron los materiales? ¿Pagaron un sobreprecio o buscaron la mejor oferta? Si tú quieres hacer todas esas preguntas...
¿A cuál ferretería fuiste?
No hay manera que la Federación de Fútbol, por más que diga su presidente, no hay manera que te dé un detalle.
Y ese es el detalle. Por ejemplo, centramos a veces la discusión en dinero, pero a veces nos hemos olvidado de que la ley también, la anterior y esta, obligaba a que las federaciones levantaran un acta cada vez que se hacían sesiones de junta directiva de federaciones. Y ahí es donde vos ves, por ejemplo, lo que han hecho las federaciones, sí. Y también te das cuenta de cómo avanzan las elecciones de esas juntas directivas. Sí. Y en muchas federaciones hemos encontrado anomalías en elecciones. Por ejemplo, menciono la de ajedrez, donde algún atleta denunciaba, por ejemplo, una anomalía en esa elección, y él presentaba pruebas y nunca avanzó el proceso. Y estoy hablando de la administración anterior. Lo mismo sucede en la Federación de Taekwondo. O sea, ahí está la ilegalidad de la elección de esa junta directiva que preside Óscar Pineda.
Correcto. Leyendo esas actas, a uno le queda claro cuál ha sido el problema.
Y ahí ha habido desdén y dejadez de las administraciones anteriores y todos esos clavos han salido ahora y son tratos que se han hecho debajo de la mesa.
¿Qué federación se ha negado a dar a conocer sus actas de junta directiva? Un montón, prácticamente. Yo creo que casi todas. Pero a todas los colegas de Grupo LPG que han peleado les han ganado los casos. A fisiculturismo se la ganaron. Exacto. A
tiro deportivo,
natación, gimnasia, lo que querrás, atletismo. La de fútbol se niega a dar a conocer sus actas de junta directiva. ¿Por qué no la sube a su página web? Porque no quiere que nos enteremos de cuánto gana fulano, de cuánto gana mengano, de si se pagan o no se pagan dietas, de nada, de nada. Entonces saben que si esa información llega a estar en manos de una entidad pública, la información automáticamente es de interés público.
Exacto.
Entonces, claro, eso es lo que puede estar detrás. No es que ellos estén haciendo malos manejos del dinero, porque es que no hay manera de saberlo. Pero toda la dinámica administrativa de una federación quedaría expuesta ante la opinión pública en cuanto se inscriban en ese libro. Y eso es, por eso es la pelea, que yo estoy seguro que será fratricida, porque la FESFUT se va a resistir hasta donde pueda.
Una FESFUT que rechazó 500,000 al año es porque el miedo o la vergüenza o los planes de manejarse como un club están tan amenazados por el control o por la fiscalización que dicen prefiero que no me den 500,000. O sea,
¿quién? A tener que estar dando explicaciones.
¿Quién rechaza 500,000?
Bueno, Elon Musk.
vamos a explicar un poco más sobre eso y vamos a escuchar algunas de las declaraciones que dio el presidente de la FESFUT ayer. Eso y más cuando volvamos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. A ver, cuando hablamos de competencias, vea, porque seguimos al menos en el fútbol hablando de otros asuntos. Ya urge que juegue el Facito, ¿verdad, Gracielita?
El Alianza,
el Águila, todo. Pues no me va a terminar todos. Usted, me refiero a todos los equipos, a toda la familia del fútbol.
Sí, la verdad es que hace falta.
¿Quién va a quedar campeón, Grace? El campeón del coronavirus, ¿quién va a ser?
El campeón del coronavirus, FAS.
Interesante. Opinión.
Una final FAS Metapan, sí, ¿verdad?
Puede pasar, puede ocurrir, ¿por qué no? Claro, ya ocurrió una vez. Sí. La ganó el Metapan, por cierto, sí. Con un gol de Russo Flores, ¿verdad?
2013.
Sí. ¿Con qué equipo no ha perdido FAS una final?
Con el Independiente, porque solo jugaron una vez.
No, con un equipo. No, con uno que haya sido campeón, obviamente. Con los que han sido campeones y que siguen vivos en primera división. Vamos a ver.
Con Alianza, perdió con Águila, perdió con Firpo.
Perdió con Marte.
Con Marte nunca jugaron una final FAS.
Yo creo que de los que están en primera, que han sido campeones, el FAS no ha perdido finales solo contra el Tecla y contra el Atlético Marte.
Porque no han jugado.
Pues sí, claro. Porque de ahí hasta con el Once Deportivo, si seguís toda esa trama extraña de Eugenio, que cree que el Once Deportivo es el Once Municipal,
es cierto,
solo porque los dos usan el amarillo, pues hasta con ese ha perdido el Fajón.
Perdió con el Once Municipal también, increíble.
Sí, bueno, no ha sido la mejor cápsula para los fascistas que nos escuchan, pero quería preguntar. Permítame, señor Betancur, estamos... aquí en literalmente
sí
aquí compartiendo la información para hacer un enlace, así es que ahorita se lo paso, denme un segundo. Le quería yo decir algo a Rodrigo sobre el tema de los fondos que la Federación no ha querido recibir, los fondos públicos. Porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo le decís que no, como acabas tú de decir, a $500,000? Es que no es solo que la FESFUT no quisiera dar detalles sobre el uso de ese $500,000. Es que al recibir un centavo de fondos públicos, si tú no puedes explicar y demostrar que ese dinero ha sido ocupado solo para un proyecto, toda tu administración puede ser considerada de interés público. Y ese es el problema que tuvo la Federación de Fútbol.
Mira, y sabes que hay otra cosa, y eso no es algo, no pretendo decir algo nuevo, se ha dicho muchas veces, que siempre te terminan asustando con que o protegiendo su desorden o su autonomía deportiva, digámoslo, con que es que nos va a venir la FIFA y nos va a desconocer y nos vamos a quedar todos sin fútbol.
Sí, la FIFA ya vino tantas
veces. Con esa excusa, de alguna manera ellos logran poner un escudo y hacen como que es como un escudo de fuerza y no permite de alguna manera a nadie terminar poder meter de alguna manera algún tipo de ayuda o accesorio como que puede ayudar a aliviar el desorden, a organizar de mejor manera. Esa es como su...
Correcto.
Esa es la incapacidad de responder una pregunta que no quieren responder. Es cuando el papá le dice al hijo, porque sí. Pero mira, ¿por qué me castigas? Porque sí. Porque no podés explicar, o sea, porque no tenés la capacidad de explicarte.
Bueno, tenemos a alguien en línea, me dice.
Sí, tenemos al delantero hondureño Clavin Zúñiga, que jugaba hasta hace unos meses en el Municipal Limeño y ahora está buscando nuevos.
Entiendo que ya tiene equipo. Desafíos. Y un equipo muy interesante. Vamos a hablar con Clavin un rato entonces. Hola Clavin, ¿cómo estás? Te hablamos del Wiri Wiri al aire de El Salvador.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué dice el señor? Buenas
tardes, aquí muy bien, gracias a Dios.
Óigame, Clavin, ¿es cierto que usted se va a ir a jugar a la India?
Sí, me salió una oportunidad por allá y hemos optado por ella.
Óigame, cuéntenos un poco cómo operó ese movimiento del fútbol del Salvador al fútbol de la India. Definitivamente, pues deben haberlo visto jugar y tomado nota de sus cualidades, mi amigo.
Sí, de hecho, desde hace varios meses ellos han estado planteándome opciones por aquel continente. De hecho, tenía ofertas también de Egipto, de Arabia, pero al final optamos por esta. Siento que es una buena oportunidad para ir a disfrutar un poco del fútbol, conocer otra cultura y pues tratar de lograr cosas importantes en este medio.
Allá en India, en ese momento ya están jugando, van a comenzar. ¿Cómo es el calendario de ellos y el tema de restricciones?
Ahorita en el mes de agosto van a iniciar las pretemporadas. En octubre, perdón. Okay. Ahorita en el mes de octubre van a iniciar las pretemporadas y pues para esa fecha tengo, a principios del mes tengo previsto la fecha de viaje. Todavía no sé mucho acerca del calendario, pero eso es lo único que puedo adelantar hasta el momento.
¿Cómo se llama el equipo, Clavin?
Churchill Brothers es el nombre del equipo, un equipo que compite bastante por el título allá, un equipo que tiene muy buena afición por lo que he podido observar, un estadio con una capacidad numerosa para aficionados y siendo un equipo competitivo al cual puedo ir a disfrutar un poco del fútbol.
Clavin, ¿qué te deja Municipal Limeño? Porque tuviste un paso importante, fuiste goleador, fuiste figura. ¿Qué te deja Limeño y la gente de Santa Rosa?
Una experiencia bastante linda. La verdad que tanto en la cancha como en Santa Rosa de Lima disfruté mucho. Siempre es un equipo que va a estar en mi corazón. He cosechado muchas amistades en esa zona y me siento satisfecho por el trabajo que me siento contento, perdón, por el trabajo que se realizó en esos años que estuve allá, pero ya era hora de un cambio. No es mi deseo estar siempre en una sola institución, hay que siempre buscar cosas importantes, cambiar de aire. Y tocó ese momento, nada es para siempre y pues el paso por Municipal Limeño creo que fue muy bueno y como les digo, deja una época bastante importante para mi vida personal y futbolística.
Clavin, ¿te quedas con un momento, con un gol que anotaste?
Bueno, ha habido varios goles que... De hecho, el gol contra Santa Tecla... Uh-huh. Un gol que siempre voy a recordar, otro contra Alianza también ahí en Santa Rosa, en el estadio lleno, toda la afición disfrutando de ese juego bastante interesante y esos son los recuerdos más gratos que tengo.
Clavin, ¿cuál sería tu itinerario de viaje? ¿Ya tenés, por ejemplo, cuándo te vas a ir o todavía no se ha definido eso?
Todavía no está definido porque ahorita estoy cumpliendo, buscando la manera de cumplir algunos requisitos pedidos por el Ministerio de Salud del país, como al ser unas vacunas que obligatoriamente hay que tenerlas para poder ingresar. Y el tema de la visa también, que es el otro factor importante.
Clavin, la incertidumbre por saber si iba a haber fútbol o no aquí en El Salvador, ¿de alguna manera te terminó de empujar o impulsar a tomar la decisión de buscar otra liga para jugar? Es decir, tantos meses sin jugar acá en El Salvador.
Bueno, también es parte de la decisión. El tiempo de estar parado allá, realmente no lo sentí porque estuve con mi pareja, no siempre tener el apoyo de una persona importante a tu lado te ayuda a que el tiempo pase mucho más rápido y no se sienta, o sea, la soledad en un país distinto, a pesar de ser un país vecino, pero sí también fue algo que me impulsó a buscar oportunidades en otros sitios, ya que no se sabía si se iba a llevar a cabo el torneo, pero esto de la India fue algo repentino que llegó de repente y pues me pareció una muy buena opción y ahorita vamos a asumir ese reto.
¿Hay algún otro hondureño, Clavin, que esté en la India del cual hayas podido obtener referencias de esa liga?
La verdad que no, solamente algunos que tuvieron un paso importante por ella, como lo es Walter Julián Martínez y Robin Orales, que tuvieron un paso por esa liga. De ahí no, en este momento no hay jugadores actualmente.
Bueno, pues nada, Clevin, yo espero que al menos un blog de viajes escribas, mi amigo, porque la experiencia va a ser muy interesante en todo sentido, cultural, astronómica, futbolística. Así es que tiene toda una historia que contar, Clevin Zúñiga. Y pues nada, desearte suerte y enviarte un abrazo.
Muchísimas gracias.
Bueno, muy bien, el señor Clevin Zúñiga, que fue, bueno, sinónimo y referente del gol en el Municipal Limeño un montón de tiempo. A mí me sorprende ese puente futbolístico, El Salvador-La India, solo lo habían recorrido Albert Roca y su asistente, pero que, futbolista, pero mira, ¿no?
Para mí La India sí es un terreno fértil, porque por mucho, bueno, es uno, creo que es el segundo país más poblado del mundo, y por muchos años la Premier hizo casi todos sus millones entre China y la India. Por eso la Premier es tan gigantesca, porque se fue a los mercados de mayor población, donde el fútbol está en crecimiento. Yo creo que
esa liga es joven. Esa liga india es joven.
Exacto, precisamente, porque vieron el potencial. Cuando vieron que el Manchester vendía tantas camisetas en la India, dijeron, bueno, esto es un negocio, ¿no? Sí. Entonces la liga tiene que crecer.
Bueno, se llama Churchill Brothers, el equipo. Sí.
Sí. Pues nada, es todo un historión.
Sí, sí. Interesante.
¿Verdad? Sí. Es porque yo digo, ok, criticamos mucho nuestra liga, señalamos sus deficiencias, lo que sea. Pero, pues, si hacemos la cuenta de en los últimos, ¿qué? 10 años, jugadores de Honduras o panameños o colombianos que vinieron acá y luego saltaron a una liga superior, creo que no son poquitos, ¿verdad?
Sí.
Y ya este es, aparte, un destino exótico.
Algo están haciendo ellos y algo no estamos haciendo nosotros.
Sí. No le pregunté por su representante, pero debe ser un crack también.
Sí, porque, bueno, y Clive es un jugador que acá cumplió.
Sí.
Es decir,
no, muy buenos números.
Sí, sí.
Tuvo consistencia, regularidad, un jugador disciplinado que nunca tuvo problemas de ninguna naturaleza, me parece. Pero Limeño, ¿qué partido importante pudo haber jugado Clive con Limeño como para que un scout lo viese?
Yo no creo que se pregunten eso los scouts. Se preguntan, este juega en una selección que fue los últimos mundiales. Es hondureño. Yo creo que ese puede ser.
Y ya luego ves los números.
Exacto. Sí.
Y además juega en una liga de un equipo que también fue alguna vez a una Copa del Mundo.
Exacto.
Pero a lo que voy es que, a menos que estés en Alianza, o en FAS, o Tecla, o Águila, los que han jugado Liga Internacional los últimos años, o que sea seleccionado nacional, que no es el caso de Clavin, en Honduras, es bien difícil que te vean, a menos que venga el trabajo que dice Marcelo, y es que tu agente o tu representante, pues, produzca información sobre vos y la lleve a esos mercados.
Yo creo que por ahí va la cosa, el representante.
Debe ser.
Supo venderlo.
Supo hacer muy bien su trabajo. Exacto. Y creí bien que insistimos, un montón de goles, ¿verdad?
Sí, yo por eso te digo que lo que ha hecho Nelson Bonilla en Tailandia, ¿cuántos jugadores de la Liga Salvadoreña le abierte la puerta a él con solo su presentación? Yo creo que tiene que ver con el paso que van dejando hondureños por Asia, porque obviamente los hondureños tienen mucho más recorrido en cuanto a legionarios que los salvadoreños, obviamente,
¿no? Han estado en los mundiales.
Sí, también.
Han estado. ¿En cuántos mundiales estuvo Honduras recientemente? ¿Habrá estado en dos de los últimos tres?
Sí.
¿Sí?
Sí, porque estuvo el del 10 y el 14, ¿no?
Sí, bueno, ya eso te dice que hay una cotización distinta del jugador. Así es que, bueno, le deseamos suerte a Clevin Zúñiga. Y en serio, ojalá que cuentes historia, porque de estar en Santa Rosa de Lima a estar en... No nos dijo de qué ciudad es el equipo. Pero no importa de qué ciudad sea.
Mira, lo otro también es que lo que él decía, aquí el futbolista sufrió muchísimo.
Sí.
De estos 5 o 6 meses que estuvieron aquí sin recibir sueldo y sin saber si haber torneo en lo que restaba del año también.
Pero al menos dos de los jugadores del equipo ideal de extranjeros se fueron en esta situación, ¿verdad? Se fueron estrictamente, creo yo, por la situación.
Rafa García.
Sí, Rafa, con quien hablamos ayer, y Clevin Zúñiga. ¿Quiénes más conformarían ese equipo? Los demás aquí están, ¿verdad? Porque tendrían que estar al menos Ponce.
Diego Areco. Bueno, Ponce que tuvo que hacer todo tipo de malabares para regresar, pero...
¿Ya vino?
Sí, ya regresó. vino por tierra al final. Ese también tiene que contar toda su historia. Sí, de traslado hasta acá, te voy a decir. Sí,
le costó bastante a Felipe Ponce. ¿Qué pasó, mi estimado Agogó? Me dice que quedan 2 minutos. Hablemos un poquito de fútbol internacional antes de cerrar la emisión radial. Hoy juega el Bayern contra el Sevilla, decíamos. Sí. ¿A qué hora es el partido?
A la una, creo.
1:00 p.m.
En Budapest, ¿verdad?
En Budapest, Hungría. Sede neutral, la Supercopa de Europa. Se permitirán el 30% del aforo.
Eso quiero ver.
Exacto. Seferín, el presidente de la UEFA, ahora defendió eso porque se creó una controversia porque el alcalde de Budapest dijo que él no estaba de acuerdo, pero dijo, bueno, el gobierno no dio permiso y es un experimento que del que vamos a aprender. Mejor aprendamos equivocándonos y no aprendamos de la especulación o quedamos sin acción. Yo creo que la UEFA se ha ganado también esa oportunidad después de una Champions exitosa.
Sí. Fíjate que es curioso porque es una Supercopa de dos equipos que suelen perder la Supercopa.
Es cierto.
El Bayern como el Sevilla, aunque este es otro Bayern. Esta es otra historia.
Es otro Sevilla.
Sí, es otro Sevilla también. Sí.
Bueno, yo quiero ver eso, de verdad. Yo ojalá la transmisión, la producción del partido, la producción televisiva nos muestre ¿De qué herramientas echan mano para que el público esté distanciado?
Sí. Yo quiero saber si están en grupitos, porque insisto, me llamó mucho la atención lo que vi en la NFL, donde no es que estén un aficionado aquí y el otro allá, no, había grupitos, había pequeños clústeres, me imagino que familias, pero quiero ver cómo los ordenan en Budapest ahora.
Pequeños clústeres.
Clústeres, ¿no? Okay. ¿No?
Muy bien. Excelente. Bueno, yo quiero ver los clusters.
Sí, yo no sé cuántos grupos de WhatsApp habrán cambiado su nombre a clusters en el último mes más o menos, ¿verdad? Pero
llámenle como quieran. Yo quiero ver ese tema, de verdad. Si lo logran con éxito, si no se arma una... Imagínate, se van a penaltis. Y no se arma un relajo y se juntan todos los aficionados a estar ahí soltando. Mis respetos, pero no creo que lo logren, fíjate. Por eso quiero ver el partido.
Por cierto, clusters, puro fax, todo eso es nuevo vocabulario que tenemos. Sí, tenemos
este año.
Clusters y burofax.
Sí, son nuevos.
Ya existía el burrofax. Sí. Pero bueno, ya hablamos de ese tema. Ya volvemos con más en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. No le cambie.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bloque del Wiri Wiri al aire en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD. Le enviamos nuevamente un saludo a nuestros colegas del Tiki Taka. Ahí está William Alfaro, ahí está también Carolina Ruiz y pues y otros colegas. Yo no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que es de lo más normal que si vas a referirte a algo que se dijo en un programa, menciones el programa. Así es que de verdad, no creo que estemos haciendo nada fuera de nada extraordinario, ¿verdad? Se lo aclaramos a los colegas y les enviamos nuestro saludo. Hay que mencionarlo. Incluso cuando hemos mencionado a los que se supondría son nuestra competencia a nivel impreso, a nivel radial o televisivo. Pero yo creo que en estos temas no hay competencia. Todos estamos hablando de lo mismo y nos interesa que la población se informe al final. Así es que un saludo a los colegas del Tiki Taka. Ahí estaba también Gerardo Mason hace muchos años en ese programa. Bueno, creo que él fue uno de los fundadores, ¿verdad? Sí. También a Gerardo le enviamos un gran abrazo. Ojalá que eventualmente podamos reencontrarnos por acá. Y no hemos saludado a Sergio Gallardo. No sé qué habrá pasado. Estoy seguro que cuando venga se armará una verdadera euforia en la frontera cuando el señor Sergio Gallardo venga desde Guatemala. Y bueno, cuando venga Bobby, ni te digo, eso va a ser espectacular.
Vuelve con el Firpo, don Roberto.
Le enviamos un abrazo. Don Roberto Águila siempre dijo estar en desacuerdo con que el equipo regresase de esa manera. Ajá, sí. ¿Verdad? Y si le preguntabas mucho, se enojaba. Así es que yo ahí lo dejaría. Bueno, ¿qué onda? ¿Va a haber Liga Mayor?
Todo apunta a que sí.
Okay.
Nosotros nos estamos preparando como que sí.
Bárbaro, sí, bárbaro, bárbaro.
10 de octubre, ya tenemos la lista, la fecha programada. Los equipos siguen en pretemporada. Ya los hay jugadores que están terminando de llegar al país. Esta semana llegó Felipe Ponce por tierra. Según medio comentado en redes sociales, tuvo todo un periplo para poder finalmente llegar al país. Rodolfo Zelaya ya está entrenando con el Alianza también. Al Faso le falta Luis Perea ya para terminar y ya, incluso, casi que solo está faltando Hugo Coria de los entrenadores.
Que es el Pájaro Domici.
El Pájaro Domici también, del martes. Pero mientras, de grupos fuertes son los tres brasileños del Águila, que un común. Creo que el Águila es el que más...
Pero el Águila viene diciendo que esos brasileños y Rodinei vienen en camino desde hace rato, o sea que vinieron a pie. Porque nos dijeron eso hace casi un mes.
Sí. Ya, yo creo que eso sí
Lo más... Pero ya me acordé, yo leí en el gráfico que venían como el 4 de octubre, o nos lo dijo el Negro Mesa Mayen.
Después incluso dijeron que venían como el 9, 10 de octubre.
Ah, bueno, okay. Pero sigue. también vienen en camino.
Hay expectativa con ese Águila. Yo quiero ver a Alianza Martes.
¿Cómo está la primera fecha? ¿Se pueden los partidos ya de la primera fecha?
El Alianza recibe a Santa Tecla.
Sí, Alianza Tecla. FAF Metapán va a ser un muy buen partido en esa primera fecha.
Por ende, el otro partido del grupo central es Chalatenango.
Marte.
Ok. Y el otro de Occidente son Sonate 11 Deportivo.
Sí. Uh-huh. El limeño recibe al Águila.
Y el Firpo al Jocoro.
El Firpo al Jocoro.
¿Firpo visita a Jocoro o lo recibe? Lo recibe, creo, ¿verdad?
Recibe. Firpo es Firpo Jocoro. La primera jornada.
Ya, es que el torneo ya va. Sí, ya va. Sí, bien te popa.
Bueno.
¿Sé que te imaginas los Alianza Marte? O sea, tener a Oreste. Yo quiero ver a Oreste, a Oscar. Es que yo estoy seguro de que ellos, un partido aparte es el Alianza. ¿No? Para los marcianos el Alianza es otro partido. Sí. Entonces,
yo soy de una generación en que la Alianza siempre le ganaba al Marte.
Sí.
Pero el verdadero rival y el que yo nací odiando es el Firpo.
Igual yo. Sí. Es lo mismo que les digo.
Es el verdadero clásico.
Los aliancistas noventeros somos incomprendidos ahora. Sí. Porque...
Bueno, ya ustedes, a todos los haters pamperos de este programa les han facilitado las cosas a ustedes dos ahorita, porque Marcelo acaba de decir que odiaba al Firpo, sí, y Rodrigo se subió al carro. No sé si usted también comparte ese sentimiento.
No, yo creo que soy un poco más Alianza FAS, por ejemplo.
No, usted diga, yo soy más joven, soy de otra época. Sí, no, yo no le tengo ninguna chirria al Firpo, lo quiero aclarar. Okay. Ni a Modesto Torres, fíjate que hasta nos regaló un par de exclusivas. Ajá. Ni a Juan Pablo Herrera, aunque sigo creyendo que tiene que demostrar demasiado cambio en su mentalidad y en sus hábitos administrativos para que ese asunto no se vaya al trasto. Pero odio no. Ahí están, mira, ustedes dos solos.
Estamos hablando de odio deportivo, ¿verdad?
Sí, odio deportivo.
¿Qué otro tipo?
Yo quiero ir a Oreste y a Oscar hablando de la Alianza. Ahí es que ahí se les nota.
No, pero Oscar Guerra, no.
No, fíjate que yo creo que a Oscar no tanto, a Oreste sí.
Oreste, bueno.
Oreste,
pero Oreste no necesita que el martes esté en primera para ese, cultivar sí, esos sentimientos.
Ese es odio jarocho, como dice.
Bueno, pues así está el programa. Entonces, ¿cuál sería el primer? La programación permanece todavía en secretividad.
Sí, sí, todavía no han definido horario.
El lunes de cada, antes de cada fecha lo van a hacer.
Probablemente.
¿Y no creen ustedes que esos partidos deberían ser escalonados para que todos puedan ir por televisión?
Totalmente. Es que ahora el fútbol, hoy más que nunca, es por televisión. Porque si va a haber, incluso si hay público, va a ser público limitado. La gente lo va a ver sobre todo por televisión y tienen que, digamos, si hay un FAS Metapan y hay un Alianza Tecla, yo quiero ver los dos partidos en vivo. No puede ser que los dos sean al mismo tiempo. Me parecería una oportunidad desperdiciada, sí, del fútbol nacional el que podamos ver esos dos partidos en vivo.
Bueno, ya vamos a comenzar a salir un poco de la duda sobre este tema. Vamos a conversar con el presidente de la Primera División, Coronel Galvez, que tenemos, bueno, al menos yo tengo 10 de no saludarlo. Hola, ¿cómo está, señor Galvez?
Hola, un gusto saludarlo, Cristian. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Pues bien, bien. Ya desde hace algunas semanas que no lo hemos molestado, don Samuel.
Bueno, sí, por ahí pendiente siempre, pero ahí hemos estado siempre buscando la parte futbolística, si podemos jugar o no jugamos.
Buen pues, provecho, buen provecho,
buen
señor
provecho,
Galvez.
Disculpe que lo interrumpamos, pero gracias por atendernos.
No tenga pena, adelante.
Bueno, vamos a ver, tenemos varias preguntitas. La primera, ya solicitaron a la FESFUT jugar con público, ¿cómo va ese tema?
No se ha solicitado todavía.
Ah, ok.
Hasta este día tenemos reunión ya como junta directiva, ¿verdad? Hoy en la tarde, ¿verdad? Por la primera vez ya
presencial.
Con una nueva junta directiva establecida. Y sí, pero ya el tema ya lo tocamos y sí, se va a solicitar jugar con un 30%, ya que pues estamos dándole seguimiento también a la situación del presidente de Indes, ¿verdad? De acuerdo a la fase del deporte, y él decía que a partir del 4 de octubre entramos a la cuarta fase, ahí pues ya en tiempo normal, pero nosotros, ni aunque normalice todo, vamos a tomar las medidas de que pues se va a pedir por lo menos un 30% de acuerdo a los aforos de los estadios, ¿verdad? Para poder determinar. Entonces, hoy este día pues estaríamos aprobando eso como un acuerdo en la liga.
Mire, y en Limeño, por ejemplo, ¿cómo haría usted para garantizar que entre solo el 30% de todo el aforo y para que la gente esté separada? ¿Cómo harían? ¿Qué medidas tomarían?
Bueno, no, primero se les va a pedir a los equipos que manden el aforo del estadio la cantidad, ¿verdad? Uh-huh. Si, por ejemplo, un estadio tiene para 5,000 personas, ¿verdad? Él no va a poder vender más de 1,200 boletos, uh-huh, ¿verdad? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Eso sería la boletería que se tendría que estar vendiendo como máximo. Luego habría que, va a ser obligatorio marcar las zonas, pues, ¿verdad? Uh-huh. Para las distancias, solamente lo que son familias, pareja, o usted va con sus hijos, pues, podrán estar. Hay que determinarlo, son medidas, uh-huh, que tenemos, uh-huh, que tomarlas para buscar la forma de que hay que el distanciamiento social, porque eso es una de las medidas que están pidiendo. Así es que yo creo que eso lo podemos hacer, marcar y tomar las medidas en esa parte, ¿verdad? Uh-huh. Acuérdense que el responsable de que eso se cumpla va a ser el equipo que va a llevar a cabo el encuentro. Entonces, son medidas que debemos de tomar. Pero bueno, y usted lo ha marcado, sí, ya lo tenemos que hacer ver, y si no, pues podría tener novedad cualquier equipo, independientemente, ¿verdad?, cuál es la situación que existe en ese momento.
Señor Gálvez, tengo entendido que habían al menos tres equipos de primera división que tenían la intención de hacer un préstamo a la FIFA con el dinero que al menos con el sistema que FIFA ofreció para ayudar a algunas federaciones con el tema de, para lidiar el tema de la pandemia.
Bueno, mira, eso directamente te puedo decir, sí, la federación lo ofreció, se lo ofreció a los equipos de la primera división, ¿verdad? Eso lo manejaron directamente, no hubo un trámite que se hiciera a través de la primera división. A mí solo me comunicó ya después que él dio un tiempo que fue como de 15 o 22 días en esta época, y me dijo que ya los cupos de los equipos ya estaban, que habían cuatro equipos que habían solicitado. Realmente yo no pregunté porque no lo hicieron a través de la liga, entonces me imagino que los equipos lo hicieron directamente a la federación, pero entiendo yo que hay cuatro equipos que sí lo han hecho directo a través de la federación, aunque en una pregunta que hacía un presidente en la última reunión que tuvimos, por ahí todo el mundo como haciendo que no lo había hecho, pero bueno, solo hubo un equipo ahí que sí afirmaba que él estaba tramitando, pero después la federación me confirmó que sí habían cuatro equipos que lo habían hecho. Así es que, verdad, me lo han hecho directamente ellos, no quiero dar nombre porque no lo han hecho a través de la liga, no voy a hacer que me equivoque.
Señor Gálvez, pero son los equipos los que tienen que pagar este préstamo, no es la federación.
No, son los equipos, así es. La federación es como el medio nada más para tramitarlo, pero es el equipo que tiene que pagarlo, o sea, ese no es un dinero donado, ¿verdad? Solo lo único que pues que van, entiendo yo, cero intereses
y sí, las condiciones, ¿verdad?, son así geniales.
Y tiene que llenar ciertos requisitos para que se pueda otorgar ese préstamo. Ya entiendo yo, de acuerdo a lo discutido con el presidente de la federación, de que ya enviaron las solicitudes con las diferentes, como le quisiera decir yo, lo que le piden, cierta garantía. No es que llegue yo como limeño y solo por ser limeño quiero un préstamo, denme tanto, tengo que presentar ciertas garantías. Y lo que manifestaba que eran garantías contundentes que de una u otra forma un equipo no pueda pagar, pueda ser parte para cubrir la deuda.
Coronel, ya que muchos aficionados se van a quedar fuera del estadio porque incluso las entradas serían limitadas en caso que haya posibilidad de ir al estadio, ¿no han hablado entre los directivos en hacer más fácil que la afición vea todo, la mayoría de partidos por televisión? O sea, tal vez no jugar todos al mismo tiempo o con horarios escalonados para que la televisión pueda dar la mayoría de los partidos.
Pues fíjate que sí, eso fue la primera cosa que nosotros hablamos con la televisora, que tienen los derechos. Pero dijeron de que no, pues, de que no estaban ellos en esa disposición de poder transmitir, porque nosotros, si ustedes recuerdan, yo no sé si a ustedes les dije que el objetivo que buscamos, si era posible, jugar desde el día miércoles o jueves, ¿verdad? Empezar miércoles dos partidos, jueves dos partidos, viernes, sábado, hasta llegar a domingo. Pero pues fue claro la televisora y lo dijo de que no, pues que realmente que disculparan, pero que no podían ellos transmitir los partidos. De ser así, pero mira, yo creo que si iniciamos, las cosas no están mal. Yo te voy a decir de que por lo general, por ejemplo, si tú ves la entrada en los primeros partidos, esa es la cantidad que llega más o menos a un estadio. Yo considero, si te estoy hablando de un ejemplo de limeño de 1,200 aficionados, que podría ser el 30% del aforo, yo te digo, allá es bien difícil. Quizás lo único que podrían decir que se podrían ver un poco afectados, que podría ser FAS, Alianza últimamente, porque el Águila, inclusive en San Miguel, ustedes saben que no le ha ido tan bien en cuanto a afición. Y estamos hablando de que un a la alianza, si estamos hablando del 30%, más o menos vamos a tener una cantidad de 8.500 a 9.000 boletos que podrán vender ellos en el estadio Cucatlán, que sería el aforo, ¿verdad? Eso, más o menos, considerando eso, y si las cosas caminan bien, quizás ahí por noviembre y diciembre estaríamos hablando ya de un 50%, todo y cuando las cosas caminen bien, porque eso es lo que estamos tratando, ¿verdad? Sí. No queremos entrar de un solo, hicieron un 50, aunque el presidente de Indes fue claro, se dijo ya a partir del 4 de octubre todo va a estar abierto, van a haber vuelos, van a haber todo. Ustedes tuvieron correcto. La oportunidad de entrevistarlo y lo dijo, ¿verdad?
Sí,
pero tampoco nosotros vamos a desmentir esa parte, ¿no?
Perfecto, ¿verdad? Perfecto. Bueno, señor Gálvez, queríamos saludarlo, tocar estos temas, le agradecemos su participación y le enviamos un saludo extensivo a todos los dirigentes de la Primera División.
No, gracias, y a la orden siempre, y pues ahí estoy a la orden, no hay ningún problema, y gracias a ustedes.
Bueno, muy bien, gracias, muy fino. Era el presidente de la Primera División. Ok, bueno, ya vamos a averiguar qué equipos han hecho uso de esa posibilidad y qué bueno que la hayan ocupado, yo creo que también se trataba de ese asunto. Bueno, entonces nos vamos, Niagres.
Nos vamos.
Nos vamos, Rodrigo.
Vamos a ver el Bayern. ¿Tomado
Betancur?
Sí.
No, yo voy a comerme unos frijolitos ahorita. Qué Bayern, qué Bayern. Unos buenos frijolitos, ¿verdad, Hugo? Y unos, tal vez unos tomates tiernos así, con queso.
Uf.
¿Ah? Bárbaro, bien vegano el asunto. Les agradecemos su amable sintonía. La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!